¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes 21 de abril de 2025, un día de luto internacional, un día de luto para la feligresía católica. Ha muerto el Papa Francisco. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le reitero mis redes sociales, usted me encuentra en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Bueno, pues la nota, la información importante que ha corrido como reguero de pólvora desde hace un par de horas es justamente la muerte del Papa Francisco. Francisco fallece este lunes a los 88 años. Su muerte fue anunciada por el cardenal Kevin Farrell. Él es el camarlengo del Vaticano, quien informó que el deceso ocurrió a las 7:35 horas tiempo de Roma. Así lo anunció el camarlengo Kevin Farrell.
Con profundo dolor debo anunciar la muerte del nuestro Santo Padre Francesco.
Con profundo dolor, tengo que anunciar que el Papa Francisco ha muerto a las 7:35 horas de hoy. El obispo de Roma ha vuelto a la casa del Padre. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia, y nos ha enseñado el valor del Evangelio con fidelidad, valor y amor universal, y en manera particular a favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo como discípulo del Señor Jesús, recomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso de Dios único y eterno.
Bueno, pues en unos minutos estaremos yendo hasta Roma, allá al Vaticano, pues para tener más información sobre la muerte del Papa Francisco. Y es que el Santo Padre había salido recientemente de una prolongada hospitalización tras padecer una neumonía grave que lo mantuvo ingresado durante 38 días en el Gemelli de Roma hasta su alta médica el pasado 23 de marzo. Jorge Mario Bergoglio, fanático del fútbol, de pensamiento revolucionario, con un discurso en defensa de los pobres, nació en Buenos Aires, en Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Fue el mayor de cinco hermanos. Su padre era ferroviario, su madre ama de casa. Francisco Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, ingresó al seminario de la Compañía de Jesús a los 21 años y fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969, 12 años después, y luego en junio de 1973 fue nombrado provincial de la Compañía de Jesús allá en Argentina, cargo que ejerció durante 6 años. El 13 de marzo de 2013, Bergoglio se convirtió en el primer papa de origen americano en la historia del Vaticano y en el pontífice número 266 de la Iglesia Católica. Eligió usar el nombre de Francisco en su papado en referencia a San Francisco de Asís, santo símbolo de la paz, austeridad y el servicio a los pobres. Así lo anunciaba y así llegaba el primer papa de origen americano el 13 de marzo de 2013.
Después, en la segunda votación, cuando se alcanzaron los dos tercios, siempre se aplaude, ¿no? En todos los conclaves aplauden. Y sigue el escrutinio. Y él ahí sí, sí me besó y me dijo, no te olvides de los pobres. Y eso me empezó a dar vuelta en la cabeza y fue lo que provocó la elección del nombre después.
Bueno, durante los últimos años, el jerarca católico intercedió por los conflictos mundiales y lanzó críticas en controversias políticas como la guerra en Gaza y el plan de deportaciones de migrantes que llevaba a cabo el presidente Donald Trump. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, la Administración Temporal de los Asuntos Vaticanos queda en manos del cardenal Camarlengo, quien actúa como una figura de transición, mientras se organiza el cónclave para elegir al nuevo pontífice, y durante este periodo se celebran 9 días de exequias y transcurre un plazo de entre 15 y 20 días para convocar la elección papal. El deceso del Papa Francisco se produjo apenas un día después de que el pontífice hiciera una aparición pública desde el balcón de la Basílica de San Pedro durante la celebración de Pascua, en lo que se convirtió en su último mensaje al mundo. El Santo Padre otorgó la solemne bendición Urbi et Orbi, un gesto cargado de simbolismo que transmite un mensaje de esperanza, paz y renovación espiritual a fieles de todo el mundo. Es la voz del Papa Francisco en esta solemne bendición Urbi et Orbi.
Bendiga Jesús.
Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Cari fratelli,
queridos hermanos y hermanas, felices Pascuas.
Y es que bueno, pues antes el Papa Francisco había recibido al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, en su residencia de Casa Santa Marta para un breve saludo e intercambiar una felicitación por la Pascua. Pues la verdad es que varios líderes del mundo han lamentado la muerte del Papa Francisco, que repito, falleció el día de hoy a las 7 de la mañana con 35 minutos tiempo de Roma, en su residencia de la Casa Santa Marta, y quien hizo su última aparición en público el día de ayer. Bueno, pues entre los presidentes, los jefes de Estado, los líderes mundiales que han lamentado la muerte del Papa Francisco se encuentra Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, Emmanuel Macron, presidente de Francia, Friedrich Merz, líder del Partido Demócrata Cristiano Alemán, J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, con quien, bueno, pues repito, este fin de semana había sostenido un breve encuentro. También ha lamentado el fallecimiento del sumo pontífice Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos, Narendra Modi, primer ministro de la India, Anura Dizayake, presidente de Sri Lanka, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, Winston Peters, viceprimer ministro de Nueva Zelanda, y Vivian Balakrishnan, ministro de Asuntos Exteriores de Singapur. Por parte del gobierno mexicano, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez también ha externado el pésame por la muerte, el fallecimiento del Papa Francisco, y es que el fallecimiento de un papa y la elección de su sucesor, bueno, pues conllevan una serie de tiempos y rituales, pues que ya están rigurosamente establecidos. Tras la muerte de Francisco, hay tres principales novedades. El protocolo del funeral se ha simplificado, fíjese, ya no será enterrado en el Vaticano, sino en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, y el cónclave, pues quizá comience antes de lo que es habitual, y no sea necesario esperar, pues 15 días como estaba establecido. Una nueva norma de Benedicto XVI en el 2013 introdujo pues la posibilidad de comenzar cuando todos los cardenales estén en Roma, sin que se dilate esta situación. Esto se decidirá en los próximos días. Y bueno, pues naturalmente la novedad más importante será el nombre del nuevo pontífice, uno de los 136 cardenales que entrarán en el cónclave más internacional de la historia. Fíjese, Francisco, el Papa Francisco, ya había adelantado que el funeral de Benedicto XVI con el cadáver del Papa expuesto en el ataúd en un catafalco, bueno, pues fuera el último que se celebrara de ese modo. No le gustó demasiado. Bergoglio modificó en 2024 el protocolo funerario para que los papas sean velados y sepultados como cualquier hijo de la Iglesia, con dignidad, pero no sobre almohadones, dijo el Papa Francisco. En mi opinión, el ritual estaba demasiado recargado. Esto lo dijo durante una entrevista. Y como lo explicó luego la Oficina de Celebraciones Litúrgicas, quería el funeral de un pastor y de un discípulo de Cristo y no de alguien potente de este mundo. La renovación del ritual en abril de 2024, regulado, introdujo varios cambios para agilizarlo. La constatación de la muerte ya no se hace en la habitación del difunto, sino en la capilla. El cuerpo se introduce de inmediato en el ataúd de madera con cubierta interna de zinc y se lleva a la basílica directamente. Antes, bueno, pues había una etapa en el Palacio Apostólico, ahí se quedaba un tiempo. Y bueno, en la basílica, donde va a ir directamente el ataúd del Papa Francisco, se expondrá a los fieles con el féretro abierto durante 3 días. Luego, bueno, pues se va a celebrar el funeral y la principal novedad será el lugar de la sepultura. Francisco ha elegido la Basílica de Santa María la Mayor, cercana a la estación Termini, no a las grutas vaticanas, donde descansan 23 papas. Es un lugar querido por él y para él, por su devoción a la llamada Madonna de los Romanos, la Virgen Salus Populi Romani, donde fue a rezar tras su elección e iba antes de cada viaje. En la sepultura se eliminarán los 3 tradicionales ataúdes de ciprés, plomo y roble que usaban hasta ahora. Y antes de Francisco, otros pontífices modernos eligieron ser enterrados fuera del Vaticano. Por ejemplo, bueno, pues ahí estaba León XIII, que fue pues sepultado en San Juan de Letrán. Tras la muerte del pontífice, bueno, pues ya como le comentaba hace unos momentos, siguen 9 días de luto llamados Novendiali. Y en el periodo de sede vacante, la autoridad para las decisiones administrativas y de gestión del Vaticano recae en la figura del camarlengo, que desde 2019 es el cardenal estadounidense Kevin Joseph Farrell, quien certifica la muerte del pontífice, anula el anillo pontificio y cierra las estancias papales. Luego comunica el fallecimiento al cardenal vicario de Roma. El camarlengo gobierna con la ayuda de 3 cardenales, elegidos a suerte, renovados cada 3 días, y el funeral se celebra no antes de 4 días tras el fallecimiento del sumo pontífice y no después de 6. La otra figura relevante en estas fechas es el decano del colegio cardenalicio, que es quien convoca al resto de cardenales para el cónclave y organiza las reuniones previas. Desde 2020, el decano es el cardenal italiano Giovanni Battista Re, pero como tiene más de 80 años, límite de edad para participar en la elección del Papa, bueno, pues no podrá presidirlo. Lo hará el cardenal más anciano del orden de los obispos, que es Pietro Parolin, hasta ahora secretario de Estado de Francisco, es decir, su número 2. Antes de encerrarse en el cónclave, bueno, pues los cardenales se reúnen en asamblea para rezar. e intercambiar impresiones en las denominadas congregaciones generales. Es un momento decisivo porque las intervenciones de los cardenales distinguen a algunos de ellos y las voces más autorizadas indican las grandes cuestiones y desafíos en juego. De este modo se crean los primeros consensos, se forjan los primeros candidatos y comienzan a aglutinarse votos. El cónclave para elegir al nuevo papa se celebra entre 15 y 20 días después de la muerte del pontífice. Este plazo tan largo estaba pensado en el pasado para dar tiempo a los cardenales a llegar a Roma desde todos los lugares del mundo. Y bueno, pues en este momento son 136 de 71 países de los 5 continentes. Sin embargo, esta vez entrará en vigor por primera vez una disposición añadida por Benedicto XVI poco antes de dimitir, esto en 2013, que establece que el inicio del cónclave se puede adelantar si ya han llegado a Roma todos los participantes. Los cardenales se alojan en la residencia de Santa Marta dentro del Vaticano que Juan Pablo II construyó para este fin. Después de las penalidades y dificultades logísticas del cónclave de 1978, donde él salió elegido, y después desde ahí van y vienen cada día a la Capilla Sixtina, donde se celebran votaciones. El primer día se hace una sola votación de tanteo, luego ya se hacen siempre dos por la mañana y dos por la tarde. Al final de ambos escrutinios, de la mañana y de la tarde, se hace salir la famosa fumata para comunicar el resultado, salvo que en el primero o el tercero ya se produzca un resultado positivo. El humo es negro si no hay papa y blanco si ya hay un nuevo pontífice. La persona que anuncia al mundo quién es el nuevo papa desde el balcón de la Basílica de San Pedro es el llamado cardenal protodiácono, el primer cardenal del orden de los diáconos, que es el francés Dominique Mamberti. El quórum necesario para elegir al nuevo papa es de 2/3 para buscar el máximo consenso, es decir, 90 votos si entran en cónclave todos los cardenales con derecho a ello, pues a veces algunos no lo hacen por enfermedad o si han sido protagonistas de algún escándalo. Juan Pablo II, bueno, pues introdujo una polémica norma que permitía pasar a la mayoría absoluta a partir de la votación número 34, algo que dio pie a pensar que un grupo con esta cantidad de votos podía aguantar hasta que llegara ese momento, pero Benedicto XVI lo anuló en 2007 y solo permitió que a partir de ese momento se decida ya solo entre pues, los dos candidatos que tengan más apoyo. El colegio cardenalicio se divide en dos categorías: electores que participan en el cónclave y no electores, que son los mayores de 80 años. En este momento lo componen 252 purpurados, de los cuales tienen derecho a voto en el cónclave 136. Pablo VI dejó establecido un límite de 120 participantes, pero pues es una cifra orientativa porque no hay manera de establecer un número exacto. Los cardenales se van nombrando periódicamente cada cierto número de años, al tiempo que algunos van pasando los 80 años o, bueno, pues lamentablemente fallecen. La composición geográfica de este cónclave es la más variada de la historia, una tendencia que se ha acelerado en el último medio siglo. De los 136 cardenales, los europeos siguen siendo los más numerosos, son 53, pero no constituyen por sí solos ninguna mayoría. Le sigue Asia, que tiene 24, África con 18 y América del Sur con 17. Norteamérica tiene 16 y América Central 4. Oceanía otros 4. Los países con más cardenales son Italia con 17. Estados Unidos con 10. Brasil 7. E India, España y Francia con 5. Los cardenales españoles, bueno, pues en realidad son 8 porque se deben sumar otros 3 que ocupan sedes episcopales en el extranjero. En el extranjero, los 5 que llegan de España son Carlos Osoro, arzobispo emérito de Madrid, Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia, Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, Ángel Fernández, rector mayor de los Salesianos, y José Cobo, arzobispo de Madrid. Bueno, pues también nos llega información, un tuit que acaba de subir la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde, bueno, dice, muere el Papa Francisco, un humanista que optó por los pobres, la paz y la igualdad, deja un gran legado de verdadero amor al prójimo. Para los católicos y los que no lo son, es una gran pérdida. Haberlo conocido fue un gran honor y privilegio. Descanse en paz. Y bueno, pues este tuit, esta publicación en la red social X, lo acompaña la presidenta Claudia Sheinbaum de una fotografía justamente en donde ella fue recibida por el Papa Francisco y le está brindando un saludo. Repito, la presidenta Claudia Sheinbaum publica hace unos minutos en su cuenta, en su red social de X, muere el Papa Francisco, un humanista que optó por los pobres, la paz y la dignidad, deja un gran legado de verdadero amor al prójimo. Para los católicos, dice la presidenta Sheinbaum, y los que no lo son, es una gran pérdida. Haberlo conocido fue un gran honor y privilegio. Descanse en paz, el Papa Francisco. Y bueno, tenemos pues más información en lo que establecemos comunicación desde Roma con el padre Jorge Enrique Mujica, el director editorial de la agencia de noticias Zenit, con quien vamos a platicar en unos momentos. Pero bueno, pues también hay más información. El gobierno de los Estados Unidos difundió en televisión abierta mexicana una campaña de propaganda antiinmigrante dirigida a disuadir a quienes buscan cruzar ilegalmente la frontera norte. El sábado durante la transmisión de los partidos América frente a Mazatlán, Toluca contra Cruz Azul y Atlas ante Guadalajara, se proyectó un fragmento de un video producido por el Departamento de Seguridad Nacional, donde se señala que los delincuentes no son bienvenidos a la Unión Americana. Y bueno, en tanto, miles de manifestantes en todo Estados Unidos salieron a las calles para expresar su rechazo al gobierno del presidente Donald Trump en lo que consideran una grave amenaza a los valores democráticos del país. Las movilizaciones ocurrieron en las calles de Nueva York, Washington y Chicago y coinciden con la conmemoración del inicio de la Guerra Revolucionaria Americana. Y bueno, pues el gobierno de Ecuador aseguró que el estado está en alerta máxima después de que un informe de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas alertara de la presunta planificación de atentados terroristas contra el presidente Daniel Noboa y miembros de su gabinete. En dicho documento se señala que luego de los resultados electorales del 13 de abril pasado, bueno, pues se han iniciado traslados de sicarios desde México y otros países hacia Ecuador con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente, su gabinete ministerial y su equipo de trabajo. Bueno, parece que ya establecimos la comunicación hasta Roma. Allá está el padre Jorge Enrique Mujica, director editorial de la agencia de noticias Zenit. Padre, le aprecio mucho que nos tome la comunicación. Buen día.
Juan Manuel, muy buen día a ti, al auditorio. Un saludo muy cordial desde la ciudad de Roma, donde hoy hemos despertado, como ahora también lo hacen ustedes en México, con la inesperada noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Digo inesperada porque apenas el día de ayer, domingo de Pascua, el Papa Francisco recibió en audiencia privada al último líder internacional que le visitó, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, con el cual tuvo un intercambio de temas, entre ellos el migratorio, después la bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la Basílica Vaticana, y después un ejemplificador testimonio de esfuerzo al lanzarse a la Plaza de San Pedro en el Papamóvil, no obstante las dificultades notorias de movilidad y también de hablar. Francamente, quizás uno de los recuerdos más impactantes, emotivamente hablando, de un papa que, no obstante las vicisitudes de salud en este momento, para ese momento que era el día de ayer, se entregó hasta el último momento. No olvidemos, querido Juan Manuel, que el Papa Francisco tenía prescritos 2 meses de convalecencia y apenas ayer domingo se estaba cumpliendo el primer mes de los 2 meses prescritos. Sin embargo, el Papa, pues en una decisión personal, ha preferido estar en salida, que quizá quedarse encerrado un poco más cómodo mientras la enfermedad pasa por completo. Y pues hoy conocemos este desenlace, sabemos ya para este momento que hoy a las 8 de la noche se tendrá la ceremonia protocolaria de declaración de muerte y colocación del cuerpo del Papa en el ataúd. Eso será a las 8 de la noche por parte del camarlengo, que es el rostro visible durante este periodo que técnicamente se llama de sede vacante, que consiste en este periodo en el que ha muerto un papa y todavía no se elige uno nuevo.
Así es. Padre, tengo entendido que tanto el funeral como la elección de su sucesor, bueno, pues ya llevan una serie de novedades, ¿no? Y esto se decidió justo después de la muerte de del Papa Benedicto XVI.
Efectivamente, el año pasado, 2024, el Papa Francisco hizo algunas reformas para el rito de las exequias de un papa, lo cual será estrenado por él mismo, el mismo que hizo las reformas, y parte de estas reformas que ya empiezan el día de hoy es el tipo de ataúd en el que un papa es colocado. El queda simplificado por la estructura misma. El papa será colocado hoy en la noche a las 8 en un ataúd de madera y zinc muy simple, y será quizá el primer gesto visible, además también del mismo protocolo que se sigue. Hasta antes de 2024, este protocolo de la declaración de muerte, reconocimiento del cuerpo y colocación en el ataúd se tenía en la habitación donde fallecía el romano pontífice. Ahora se tiene en la capilla privada. Entonces, son pequeños cambios que quizá no son notorios, porque de hecho son en particular, son en privado, pero ya forman parte de esta reforma que hizo el Papa Francisco el año pasado para simplificar los ritos. Esto quizás será todavía más evidente ya cuando sea el funeral en la Plaza de San Pedro, que previsiblemente, después de que el Papa muere, hay un periodo más o menos de una semana en lo que se le prepara, se tiene un periodo de luto aquí. También aquí en Italia el día de hoy ha sido declarado Día de Luto Nacional. No olvidemos el vínculo tan especial que tiene la Santa Sede con Italia como país. Y 8 días después se suele prever ya cuándo es el homenaje que se le puede presentar, porque se expone el cuerpo en la Basílica Vaticana, y un par de días después el funeral en la Plaza de San Pedro. Estamos hablando que quizá en torno al entre el 7 y 10 de mayo tendremos el funeral del Papa Francisco, tras lo cual seguirá el precónclave en el cual los cardenales que vienen a Roma, y además de los residentes, tratan los temas más relevantes, también en orden a decidir quién es el candidato idóneo para suceder al Papa Francisco.
Perfecto, padre, pues le aprecio muchísimo que nos haya tomado la comunicación esta mañana, y estamos en comunicación permanente, si usted así nos da la oportunidad de platicar nuevamente, pues tal vez el día de mañana.
Con mucho gusto, Juan Manuel, gracias a ti por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias, el padre Jorge Enrique Mujica, director editorial de la agencia de noticias CENIT, con este fallecimiento, sí, un fallecimiento sorpresivo del Papa Francisco. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Con profundo dolore debo anunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco.
Con profundo dolor, tengo que anunciar que el Papa Francisco ha muerto a las 7:35 horas de hoy. El obispo de Roma ha vuelto a la casa del Padre. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia, y nos ha enseñado el valor del Evangelio con fidelidad, valor y amor universal, y en manera particular a favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo como discípulo del Señor Jesús, recomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso de Dios único y eterno.
Bueno, pues es la voz de Kevin Farrell, camarlengo del Vaticano, anunciando pues hace un par de horas la muerte del Papa Francisco. Francisco fallece este lunes a los 88 años. Esto ocurre a las 7 de la mañana con 35 minutos tiempo de Roma. Hay que recordarle al auditorio que, bueno, pues el Papa Francisco había salido recientemente de una prolongada hospitalización tras padecer una neumonía grave que lo mantuvo ingresado durante 38 días en el Hospital Gemelli de Roma. Usted recuerda, el Papa Francisco fue ingresado en este hospital el pasado 14 de febrero. Ahí estuvo 38 días, pues, siendo atendido, ¿no?, de esta neumonía grave. Día a día, bueno, pues se daba a conocer a detalle la salud del Papa Francisco, y su alta médica se dio el pasado 23 de marzo. Sorpresiva la muerte del Papa Francisco, porque, bueno, pues ayer todavía pues se dio esta bendición tradicional, la Urbi et Orbi, pero, bueno, pues también había recibido al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 21 de abril de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Bienvenidos de vuelta al emocionante mundo de la realidad. Inicia una semana llena de oportunidades, excepto para quienes le van a las Chivas, si llaman Yuki Tsunoda o eran comisionados del INAI. Sí, es un día de luto para la transparencia y la rendición de cuentas, toda vez que este lunes México da un salto al pasado, una regresión de más de 25 años. ¿Por qué? Pues porque la pelea por el acceso a la información pública comenzó a tomar forma con un Juan Ciudadano que se preguntaba cuánto gasta la SEP en lápices. De ahí surgió después del Grupo Oaxaca, que a partir de la pluralidad de ideas y posturas desarrolló toda una propuesta que finalmente sería el punto de partida para la creación del IFAI, que posteriormente se transformó en INAI. Es curioso que en ese proceso sin duda fue fundamental la participación de intelectuales, activistas y legisladores de izquierda, los mismos que ahora en el poder votaron y aprobaron la desaparición del INAI y devolverle al gobierno la decisión de qué información es pública y cuál prefiere guardar en secreto.
Los analistas comentan.
Es una injusticia para los laboratorios nacionales la cancelación de todos los contratos que se habían ganado lícitamente de acuerdo a las bases señaladas por el gobierno para cubrir las necesidades de medicamentos para 2024 y 2025. Y es que los laboratorios ya habían adquirido compromisos para comprar materias primas y empaques, maquinaria y personal para cumplir. Ahora están en total incertidumbre de cómo se van a otorgar esos contratos. Y así quieren que inviertan en el marco del Plan México. Y lo más grave, dicen, es que se corre el riesgo de que nuevamente se produzca un desabasto de medicamento.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
Tampoco Donald Trump piensa que los tribunales deben salir con el cuento de que la ley es la ley. Se está negando a aceptar los fallos de los jueces en las deportaciones y en otras actuaciones. Es la marca de distinción de los gobernantes autoritarios. Pensar que sus decretos valen más que cualquier ley.
Bajo reserva en el Universal.
Quienes este fin de semana siguieron por televisión partidos de la Liga Mexicana de Fútbol pudieron observar spots en inglés y con subtítulos en español, donde el rostro telegénico de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, advierte: si está considerando venir a Estados Unidos ilegalmente, ni siquiera lo piense. Déjenme ser clara, si viene a nuestro país y viola nuestras leyes, lo cazaremos. Los criminales no son bienvenidos. Este anuncio de la cazadora funcionaria del gobierno del presidente Donald Trump nos hace notar es uno más de la estrategia mediática de la administración trumpista, desplegada en redes sociales y medios tradicionales, quien lo mismo sale a caballo uniformada patrullando la frontera que en operativos antiinmigrantes, incluso portando armas largas y equipo táctico. Así, la estrella que habla maravillas del gobierno del presidente Trump y que se presenta como una implacable agente de la ley en sus redes sociales llega a las pantallas y plataformas de México.
Raúl Rodríguez Cortés en el Universal.
Esta Semana Santa, Acapulco recuperó su categoría de estrella del turismo de México al ocupar el primer lugar como el destino turístico más visitado de México. Registró una ocupación hotelera general de 92.5% por encima de Mazatlán, Cancún, Puerto Escondido y Puerto Vallarta, que reportaron cifras cercanas al 90%. La alta afluencia de visitantes es resultado de la intensa campaña de promoción nacional e internacional realizada por el gobierno que encabeza Evelyn Salgado y que incluye eventos de gran impacto como la primera edición de la Cumbre del Mariachi, que inició el pasado viernes en el Hogar del Sol con el objetivo de enaltecer la riqueza cultural, el folclor y el talento mexicanos.
Kiosco en el Universal.
El que anda haciendo corajes en Veracruz, nos platican, es el dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, luego de que trascendió que no logró registrar candidatos en 5 municipios por falta de quórum. Nos detallan que el equipo electoral y jurídico del tricolor incumplió con el registro de los candidatos en tiempo y forma en los municipios de Cuautitlán, Isla, Tapatlaxco, Tequila y Texcatepec. Y aunque la dirigencia estatal trató por todas las formas de que esto no trascendiera, las críticas crecen contra don Adolfo por no lograr demostrar la fuerza de su partido. Aunque en el búnker tricolor siguen dando patadas de ahogado para demostrar que aún tiene cuadros en todas las regiones. Ternurita.
Trascendió en Milenio.
Que en vías paralelas, sin punto de convergencia, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, encabezada por el panista Miguel Ángel Monraz, iniciará este martes sus foros sobre la legislación secundaria de las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará su iniciativa del tema en los próximos días, según el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal. Ello a solo una semana de concluir el actual periodo ordinario y con sesiones extraordinarias ya cantadas para finales de junio o principios de julio.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
El nacionalismo, lo mismo el centralista que los periféricos, es una catástrofe en todas sus manifestaciones, decía el fallecido Mario Vargas Llosa, sin duda uno de los grandes escritores del último siglo y un pensador liberal que marcó época y con sus libros a muchos de nosotros. En estos días de Semana Santa perdimos a Vargas Llosa y tuvimos algunas reacciones en el gobierno federal que resultan desconcertantes en relación con las elecciones del domingo pasado en Ecuador. El gobierno federal, que como el de López Obrador, había apostado por la candidata Luisa González, digirió muy mal el triunfo del conservador Daniel Noboa, por más de 12 puntos de ventaja. La presidenta Sheinbaum insistió en que no se mantendrán relaciones diplomáticas con Ecuador mientras Noboa esté al frente del gobierno, y se adhirió a la tesis del fraude sostenida por Luisa González y su padrino, el expresidente prófugo por corrupción Rafael Correa. Esta semana desconcertó aún más que se emitiera un duro comunicado contra el gobierno ecuatoriano, hablando de la inescrupulosa creación de narrativas de Noboa involucrando a México.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Como en otros temas, el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, está marcando diferencias con su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En medio año, las Fuerzas Armadas de nuestro país incautaron más fentanilo que en buena parte del sexenio anterior. La noticia no es cosa menor, si se toma en cuenta que este asunto ha sido uno de los principales reclamos del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Alejandro Cacho, en El Heraldo de México.
Acapulco encabeza la ocupación hotelera a nivel nacional en Semana Santa. La primera temporada alta del año, el Hogar del Sol es el destino turístico más visitado de México con una ocupación hotelera general de 92.5%, resultado de un intenso trabajo de coordinación con el gobierno federal. La gobernadora Evelyn Salgado ha conseguido que los destinos turísticos de Guerrero destaquen a nivel nacional en un contexto de recuperación económica, lo que es un sólido avance para el sector turístico guerrerense, que tras el paso de los huracanes Otis y John, ha trabajado intensamente para reactivar la infraestructura hotelera y de servicios.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 21 de abril de 2025. La nota de este día, pues es el fallecimiento del Papa Francisco. a los 88 años. Este deceso ocurre a las 7 de la mañana con 35 minutos tiempo de Roma y fue anunciado por el cardenal Kevin Farrell, camarlengo del Vaticano. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Cari, fratelli,
queridos hermanos y hermanas, felices Pascuas.
Bueno, pues es la voz del Papa Francisco ayer en su última aparición pública desde el balcón de la Basílica de San Pedro, en donde otorgó esta solemne bendición Urbi et Orbi, un gesto cargado de simbolismo que transmite un mensaje de esperanza, paz y renovación espiritual a fieles de todo el mundo. Horas después, bueno, pues se informa de la muerte sorpresiva del sumo pontífice. El Papa Francisco muere a los 88 años de edad.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Descarta el Fondo Monetario Internacional una recesión global en 2025. La incertidumbre, los aranceles y el proteccionismo provocarán una desaceleración en la economía mundial, pero no una recesión, afirmó Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, en la víspera de publicar sus perspectivas económicas globales. Además, veremos aumentos en las previsiones de la inflación en algunos países, dijo en un mensaje con el que levantó la cortina de las reuniones de primavera en Washington. Pero la OMC anticipa una caída del comercio mundial. Tras un sólido crecimiento en 2024, para este año se anticipa una contracción de 0.2% en el volumen del comercio mundial, según las nuevas previsiones de la Organización Mundial de Comercio. En más información, ratifica Fitch la calificación soberana de México. Fitch Ratings ratificó la calificación de México en BBB- con perspectiva estable ante una política macroeconómica prudente, finanzas externas robustas y una economía grande y diversificada, aunque advirtió retos en materia de crecimiento e indicadores de gobernanza deficientes.
Reforma.
Cae 17% bolsas de Estados Unidos en 3 meses de Trump. Pegan aranceles a principales indicadores financieros, suman pérdidas índices accionarios, daña incertidumbre a inversionistas. También destaca, amparan a empresas por cableado aéreo. Jueces federales están obligados a suspender las órdenes de ayuntamientos para bajar el cableado aéreo de las empresas de telecomunicaciones, radiodifusión o de transmisión de electricidad debido a una jurisprudencia del Pleno Regional Especializado en Competencia Económica y Telecomunicaciones. En otro tema, dan trato de héroes al cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. Sicarios del cártel, algunos encapuchados y con armas largas, fueron vitoreados por pobladores de Ciudad Hidalgo, municipio ubicado al oriente de Michoacán, a 70 kilómetros de Morelia, en un desfile con motivo del Sábado de Gloria.
El Universal.
Riesgo económico alto en 7 estados por aranceles de Trump. Las entidades que encabezan los envíos de manufacturas son más afectadas del país por las listas proteccionistas del presidente de Estados Unidos. En más información, cannabis legal ya, exigen en marcha. La tarde de ayer, cientos de personas tomaron las avenidas principales de la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Marihuana, a fin de exigir acceso libre y universal a la cannabis, el derecho al autocultivo, el respeto a todos los usos de la planta y el cese del acoso a los consumidores.
La jornada.
Televisa transmite campaña de Estados Unidos contra migrantes. De $200 millones, gasto global de iniciativa, informa Washington. Kristi Noem encabeza spots. Se emitirán 2 años en radio, televisión y web en varios países. Si eres un criminal extranjero, ni siquiera pienses entrar, advierte la titular de seguridad estadounidense.
Milenio.
Cártel Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa usan casinos de Estados Unidos para lavar ganancias del fentanilo. Solo el año pasado entraron al sistema financiero de ese país $1,400 millones vinculados al tráfico ilegal de ese opioide, admite el Tesoro en un análisis reciente. En más información, General Motors se queda aquí armado de autos eléctricos. La China Jack analiza abrir en Hidalgo.
Excelsior.
Dejan inoperantes reformas prioritarias. El Senado y la Cámara de Diputados no han completado la regulación de 15 de 19 modificaciones a la Constitución, lo que impide que éstas sean una realidad. En más información, olvidaron la tregua. Gobiernos de Rusia y de Ucrania se acusaron mutuamente de no respetar el cese al fuego humanitario de 30 horas con motivo de la Pascua.
El Economista.
El peso ha ganado casi 4% ante el dólar desde el regreso de Trump. Anoche cotizó 19.70 por dólar en mercado electrónico. También destaca aranceles. Alto riesgo para la economía global, señala Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Fitch ajustó su pronóstico del PIB de Estados Unidos a 1.2% este año. Y arancel de Estados Unidos al aluminio en las latas de cerveza solo será aplicado al envase. El Departamento de Comercio aclaró que la tarifa aplica a envases de ese metal, llenos o vacíos. Mexicana, 82% de la cerveza que importó Estados Unidos en 2024.
La Razón.
Grupos criminales amplían presencia en redes para incidir en jóvenes y reclutar. Son terreno fértil para acercarse a juventudes.
24 horas.
Desvía red $154 millones en gobierno de Cuau. Durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, varias empresas, la mayoría ubicadas en casas particulares, recibieron contratos millonarios, según detectó la Auditoría Superior de la Federación. En otro tema, urgen a atender crisis por barrenador tras caso humano. El grupo consultor de mercados agrícolas enfatizó que esta emergencia sanitaria debe mantenerse como prioridad nacional para establecer un cerco efectivo.
El Sol de México.
Salud deja al final su deuda con mexicanos. Laboratorios reclaman alrededor de $1,500 millones. El gobierno federal recortó de 12 mil a 8,000 millones su adeudo con Canifarma.
La Prensa.
Aterrador. Tiran el cuerpo de un hombre embolsado en 2 partes. Una cae en Xochimilco y la otra en Tláhuac, a 3 kilómetros de distancia. Fiscalía reporta huellas de tortura.
La crónica de hoy.
Lanza a Estados Unidos spots en México contra migrantes. Los criminales no son bienvenidos, dicen. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, encabeza el mensaje que se difunde en diversos medios del territorio nacional.
El Heraldo de México.
Triplican decomisos de fentanilo. En medio año, la administración de Sheinbaum incautó 1.271 kilos de ese fármaco, superando lo logrado por López Obrador en el mismo periodo.
Esto.
El play-in quedó definido y la liguilla se cocina. Rayados, con Ramos lesionado, enfrentará a Pachuca. León, sin James, en la ida por expulsión, se metió a la fiesta y le toca Cruz Azul. Toluca y América esperan rivales.
Radioformula.com.mx.
Muere el Papa Francisco. El sumo pontífice parte a los 88 años, anuncia el Vaticano.
Expansión.mx.
Murió Francisco I, el primer papa de la orden jesuita.
Infobae.com.
El Vaticano confirmó que el papa será velado en la capilla de su residencia en Santa Marta desde hoy.
Reporteindigo.com.
Muere el Papa Francisco a los 88 años, primer pontífice latinoamericano y reformador de la Iglesia.
Político.mx.
Murió el Papa Francisco a los 88 años de edad. El sumo pontífice encabezó la misa del domingo de Pascua de la Semana Santa.
AgenciaEFE.com.
El mundo lamenta la muerte del Papa Francisco. Además, las voces separatistas aumentan en el oeste de Canadá mientras se acallan en Quebec.
Forbes.com.mx.
Jorge Bergoglio, una pata dura, fanático de San Lorenzo que llegó a ser el Papa Francisco.
El País.
Muere el Papa Francisco, un vendaval especial y reformador en la Iglesia. El pontífice falleció a las 7:35 de este lunes a los 85 años, según anunció el cardenal Farrell, camarlengo del Vaticano.
The Washington Post.
El Papa Francisco muere a los 88 años. La apertura y la empatía del pontífice hacia los marginados transformaron el papado.
The New York Times.
Se dice Hexet compartió detalles del ataque en el segundo chat de Signal. El secretario de Defensa envió información sobre los ataques en Yemen a un chat grupal que incluía al de su esposa y su hermano.
The Wall Street Journal.
El Papa Francisco, defensor de la justicia económica y social, muere a los 88 años.
Financial Times.
El Papa Francisco muere a los 88 años. El Vaticano anuncia la muerte del pontífice argentino este lunes por la mañana, tras 12 años al frente de la Iglesia Católica. En la prensa de los estados, AM de Guanajuato, atoran carretera, señalan irresponsabilidad en obra del bulevar entre San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Bueno, pues es el toque de campanas hace unos momentos allá en la Catedral Metropolitana, ahí en el primer cuadro del Centro Histórico. Bueno, pues se tiene contemplado que sean 100 toques con la campana mayor. Dichos sonidos se llaman de sede vacante. Y después de estos, bueno, pues seguirán 5 minutos de toques con todas las campanas llamando a duelo. El campanero mayor Ernesto Pérez será pues parte de estos 100 toques de sede vacante con la campana mayor. Repito, esto es en la Catedral Metropolitana, aquí en la Ciudad de México, con motivo de la muerte, del fallecimiento del Papa Francisco. Y bueno, pues información que también llega de la Arquidiócesis Primada de México, un comunicado que justamente se refiere a la muerte del sumo pontífice, pero en su último párrafo, dice la Arquidiócesis Primada de México: aprovecho este medio para convocar a los fieles, comunidades religiosas y sacerdotes que tengan posibilidad a participar en la celebración de Eucaristía que se llevará a cabo en la insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe a las 12 horas para dar gracias a Dios por la vida del Santo Padre y orar por su descanso en paz. En la paz del Señor, invito además a todos los sacerdotes de la Arquidiócesis Primada de México a celebrar este día la Santa Misa por el eterno descanso del Papa Francisco en sus respectivas parroquias y a todo el pueblo fiel a unirse espiritualmente en oración. Así que bueno, esta misa que tendrá verificativo el día de hoy a las 12 del día, al mediodía, en la Basílica de Guadalupe, pues en honor a la vida y al fallecimiento del Papa Francisco. 6:32 PM, tiempo del Centro de México. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Sergio, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bien, vamos rápidamente con la información. En tema de movilizaciones y concentraciones para este día, en punto de las 10 de la mañana, se espera arriba un grupo de inconformes, ellos a la Universidad Nacional Autónoma de México, está ubicada en el número 3000 de Avenida de los Insurgentes Sur, en la colonia Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán. A las 11 de la mañana, otro grupo de inconformes arribará al Consejo de la Judicatura Federal, este ubicado en el número 2417 de Avenida de los Insurgentes Sur, en la colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón. No se descarta su posible afectación vehicular, hay que anticipar su salida y no distraer su atención al volante. Y bien, en tema de vialidad, en esos momentos hallará buen desplazamiento sobre Paseo de las Palmas, de Cofre de Perote y hasta el anillo periférico. Misma condición presenta Eje Central Lázaro Cárdenas a partir del viaducto Miguel Alemán y hasta Fray Servando Teresa de Mier. Ya para finalizar, les recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vamos a cambiar de tema y, bueno, me da muchísimo gusto saludar y le agradezco que nos tome la comunicación esta mañana al maestro Roberto Illanes Olivares. Él es, pues, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestro, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Por el contrario, gracias por compartirme tu espacio para platicar de estos temas que son tan relevantes para nuestro país. Gracias. Buenos gracias. Días.
A ver, estaba revisando tu currículum, maestro. 26 años de experiencia. ¿Por qué quieres ser ministro de la Corte?
Bueno, francamente, perdóname que lo diga así, pero por hartazgo. Son 26 años de experiencia, claro, en el litigio, sí. Nunca como funcionario público. Y desde ahí, pues, he afrontado toda contingencia, toda dependencia, todo juzgado, todo tribunal, y créeme que conozco lo bueno, lo malo, lo mejor y lo peor del Poder Judicial Federal, y de ahí que nace mi inquietud a raíz de esta reforma.
A ver, ¿cuáles son tus principales propuestas?
Mira, qué bueno que hablas de propuestas, porque hemos visto diferentes vertientes en los otros candidatos. Hablan de terminar la corrupción, hablan de terminar la impunidad y hablan de otro tipo de promesas como si se tratara de una campaña política. Lo cierto es que un ministro de la Corte solo puede hacer lo que le permite la Constitución, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y las demás leyes. ¿Por qué doy este precedente tan amplio a tu pregunta? Porque un ministro de la Corte no puede hacer promesas de campaña como lo haría otro candidato. Por ejemplo, no puedo prometerte construirte la escuela de la colonia, repararte la calle, etcétera. Yo lo que te puedo prometer es que dictaré sentencias con un rigor jurídico muy importante, pero con la otra mano, con una gran sensibilidad hacia los seres humanos, y en concreto, sentencias que se cumplirán, sentencias que tendrán lineamientos exactos y claros para cumplirse y en determinado tiempo, porque ha sucedido y es parte de la impunidad que una vez que se dictan las sentencias, comienza el calvario para ejecutarlas.
A ver, maestro, uno de los, pues de lo que motivó, vaya, esta reforma al Poder Judicial y el próximo proceso electoral que tendrá verificativo el 1 de junio, decían, ¿no?, los legisladores, era cambiar el rostro al sistema judicial. Desde tu punto de vista, ¿se tiene que cambiar, además del rostro al Poder Judicial, también el alma?
Híjole, qué pregunta haces, ¿eh? Definitivamente tenemos... Bueno, no sé, te diría, y tenía alma, porque Sí, porque ya la verdad veíamos a jueces en una, pues caminando sobre las nubes, insensibilidad a los seres humanos, a veces parecían rockstars, temas jurídicos muy complejos, pero alejados de la gente. Yo definitivamente creo que sí hay que darles alma entendida en la sensibilidad de que están juzgando a seres humanos.
Muy bien, estamos platicando con el maestro Roberto Illanes Olivares, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo andas en el tema de los dineros, maestro? Porque bueno, pues hasta donde tengo entendido, les dijeron que solamente podían utilizar pues una cantidad muy corta, ¿no? Para llevar a cabo sus campañas rumbo a esta elección.
Sí, en principio fue una cantidad muy menor, luego vino una resolución judicial que elevó el monto a 1,468,000 pesos. Esa cantidad es ambivalente, es mucho dinero si se lo solicitas a los candidatos, como es el caso, a los funcionarios, a un servidor, porque pues es una cantidad de dinero importante, porque no hay financiamiento público ni privado, y por otro lado es una cantidad ridícula si se pretende que con eso recorras todo el país, claro, y nos demos a conocer a todo el electorado.
A ver, ahora el día de la elección, ¿cómo vamos a encontrarte en tantas boletas que nos van a dar?
Se van a entregar 6 boletas, todas son de diferente color. La de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a entregar en todo el país, es decir, es una elección similar a la de Presidencia de la República. Es de color morado y tiene 4 columnas, 2 correspondientes a las damas candidatas y 2 a los varones. Ahí, en la papeleta morada, me encuentro con el número 51. En esta ocasión no se van a tachar nombres, se va a poner a escribir el número 51 en una casilla que encontrará en la parte superior.
Eso es importante, ¿no? Darlo a conocer, maestro, y además el hecho de llamar, ¿no?, a la ciudadanía a participar en este inédito proceso electoral, la primera vez en la historia de nuestro país que se lleva a cabo una elección de los ministros de la Corte a través de la elección popular.
Mira, en este proceso de campaña hice un ejercicio de salir a la calle a preguntar, cámara en mano, de qué opina la gente sobre los juzgadores. Y ya te imaginarás las respuestas, sí, ¿no? Discúlpeme la expresión, pero de amentada para arriba.
Sí.
Ese es el sentir popular, porque hay una gran deuda del Poder Judicial con los mexicanos, pero esta precisamente es la oportunidad de elegir a nuestros jueces para que después no tengamos tanto pretexto de decir es que el juez fue corrupto, el juez no estaba preparado, el juez es ignorante. Hoy podemos elegir. Elijamos, es una elección altamente impopular, habrá un grado de abstencionismo muy grande, el mayor yo creo,
sí,
pero aún así es motivar a tu auditorio y a todo mundo a que ese domingo 1 de junio venzamos un poquito la flojera de ir a votar, porque se están jugando cosas muy importantes. Y quiero darte un dato: en el caso de los ministros de la Corte, lo que está en juego son 12 años
claro,
de la Corte.
Perfecto, maestro, pues te deseamos lo mejor y si nos lo permites, estamos en contacto permanente pues para ver cómo vas en la campaña. Te agradezco mucho que hayas estado esta mañana en comunicación con este espacio informativo.
El agradecido soy yo y mi teléfono siempre estará abierto para ustedes.
Muchísimas gracias, el maestro Roberto Illanes Olivares, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ahí está el llamado a la ciudadanía a que acuda a votar, a que participe en este proceso inédito, elegir a pues jueces, magistrados y ministros el próximo 1 de junio. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, pues siguen el repique de las campanas allí en la Catedral Metropolitana, aquí en la Ciudad de México, en el primer cuadro de la ciudad. Esto, pues, con motivo del fallecimiento del Papa Francisco, pierde la vida a los 88 años de edad, una muerte sorpresiva después de que ayer todavía estuvo en la Basílica de San Pedro con esta tradicional bendición Urbi et Orbi. Y bueno, repito, estas campanadas son, se llaman, estos sonidos se llaman de sede vacante, y después de pues estas, de estos repiques, bueno, pues se irán 5 minutos de toques con todas las campanas llamando a duelo. Y bueno, hoy pues la verdad es que es un día excepcional. Vamos a pues hacer un paréntesis antes de pasar con mi querido Beto Campos al tema deportivo, y me da muchísimo gusto saludar en la comunicación esta mañana a Raúl Rodríguez Cortés. Él es columnista, es periodista. Raúl, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día.
Hola, Juan Andrés, muy buenos días.
Oye, Raúl, te buscamos porque hace pues prácticamente 2 meses ya, por ahí, el 23 de febrero, si no mal recuerdo, tú publicaste una columna en el periódico El Universal que la intitulas Vientos de sucesión en el Vaticano. Y bueno, tú te referías justamente pues al tema de pues la salud, ¿no?, tan complicada que tenía pues en ese momento el Papa Francisco. Y ya se hablaba, ¿no?, de que podría, a lo mejor, bueno, como ocurrió en esta ocasión, pierde la vida, pero pues también la posibilidad de que pudiera renunciar. Y de ahí, bueno, pues vendrían lo que tú llamas tensiones, ¿no?, entre el progresismo y el conservadurismo, pues para lograr elegir al sustituto del Papa Francisco, Raúl.
Pues sí, en efecto, la columna la publicamos exactamente el 23 de febrero pasado, y eran, Juan Manuel, los momentos de mayor gravedad de la reciente y larga hospitalización del Papa Francisco, por una dolencia de tiempo, lo que a mí me hacía pensar que este desenlace de la madrugada se veía venir. Es decir, pese a las mejorías que alcanzó a mostrar el Papa en días recientes con motivo de las fiestas, o mejor dicho, de las celebraciones de Semana Santa, pues alcanzó a estar pues en la bendición Urbi et Orbi que se da justamente en la Pascua de Resurrección, que le llama la feligresía católica. El punto, pues, es de que, bueno, pues ocurrido el hecho lamentable, una personalidad importante, empática, con un pontificado reformista, bueno, pues se viene la sucesión. Por eso suenan las campañas de catedral, ya lo expresabas, refieren una sede vacante, así le llaman, pero pues deberá venir pues el cónclave. Y pues como sucede prácticamente en todo el mundo, Juan Manuel, la sucesión papal refleja las fuertes tensiones que hay entre el progresismo y el conservadurismo, sí, en este caso dentro de la Iglesia Católica y del Vaticano, que por cierto el Papa Francisco llega como consecuencia de esa crisis. Digo, tenía problemas de salud en su momento el entonces Papa Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, pero también esta tensión entre grupos, digamos, tuvo que ver con la decisión que toma para abdicar al trono de San Pedro y para que el Papa Francisco se convirtiera en el jefe de la Iglesia Católica. Entonces, este proceso, Juan Manuel, permite ver dos bandos, vamos a llamarle así, ¿sí? Que se vislumbran como posibles sucesores de Francisco. Vamos a decir que entre los progresistas, que seguirían un rumbo trazado por el Papa Francisco, estarían el cardenal de Filipinas, de 67 años de edad, Luis Antonio Tagle, ex arzobispo de Manila y actualmente prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Un cardenal con un estilo pastoral muy cercano a la gente. Otro es el cardenal argentino de 62 años, Víctor Manuel Fernández, llamado el Tucho, así le dicen, una persona cercanísima al Papa Francisco, y es el actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es la segunda posición de poder más importante de la Curia Vaticana, tan solo por debajo del secretario de Estado, que en la actualidad es el cardenal italiano de 70 años, Pietro Parolini, que es otro papable, sí. Pero este de línea moderada, muy pragmático, digamos, intermedia entre el progresismo de Francisco y el conservadurismo de Benedicto XVI, y que tiene una posición similar a la de otro de los favoritos, el también italiano cardenal Matteo Zuppi, de 69 años, arzobispo de Bolonia, reconocido por su fuerte compromiso social. Otros que suenan, y espero no estarme alargando, Juan Manuel, otros que suenan para suceder a Francisco son, en el trono de San Pedro, son el cardenal de Sri Lanka de 78 años, Malcolm Ranicht, que es un hombre moderado, que lleva a cabo, está muy comprometido con políticas anticorrupción. Otro es el cardenal de Ghana, de 76 años, Peter Turkson, un hombre al que se le conoce por su sensibilidad social y que tiene un enfoque muy diplomático. Y entre los conservadores está el cardenal húngaro Peter Erdo, sí, de 72 años, arzobispo de Budapest, quien fuera muy cercano al Papa Benedicto XVI, es abiertamente crítico al papado de Francisco. También en ese grupo está el ultraconservador cardenal de Guinea, Robert Sara, de 79 años, un crítico frontal del actual pontífice en temas, sí, de liturgia y moral sexual. Así están, digamos, los nombres que se mencionan y que se definirán en el próximo cónclave tras la muerte de esta madrugada del jefe de la Iglesia Católica.
Así es, pues una larga lista de posibles sucesores de Francisco. Pues ya comentábamos un poco más temprano, pues tanto en la sucesión como en los funerales se van a introducir cambios, ¿no?, que hizo justamente el Papa argentino, porque él decía, bueno, pues yo quiero un funeral pues más de un pastor de la Iglesia, más que de alguien, un gigante, ¿no? Yo no quiero estar en cojinetes, ¿no? Yo quiero estar pues en un ataúd normal. Y bueno, pues estas reformas, ¿no?, que implementó el Papa Francisco y que, bueno, pues entrarán en vigor y en operación justamente a raíz del deceso de Francisco.
Y déjame decirte que sí, cambios que inclusive podrían incidir en lo que será el protocolo de la realización del cónclave, porque aquí hay un tema, sí, que veremos en los próximos días, a ver cómo se dirime. La Iglesia Católica tiene hasta ahora 252 cardenales, de los cuales 164 fueron creados por Francisco en 10 consistorios, ¿no? Bueno, de estos 252 cardenales, sí, 114 no son ya electores por ya haber llegado a los 80 años de edad. Bien. Y 138 sí lo son. El problema es que se plantea ahora es que a un cónclave solamente han podido entrar siempre 120 cardenales electores. Perfecto. O sea que están sobrando 18. No se alcanzó a que se cumpliera su ciclo de 80 años por la muerte del Papa Francisco. Así que aquí habrá un tema que deberá dirimirse Juan Manuel en los próximos días.
Así es, estará en la mesa, será información del día a día. Raúl, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Con mucho gusto, Juan Manuel, saludos y buen día.
Fuerte abrazo, Raúl Rodríguez Cortés, él es periodista, columnista del periódico El Universal. Repito, pues esta columna interesante que publicó ya pues prácticamente hace 2 meses en El Universal, intitulada Vientos de sucesión en el Vaticano. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.